Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo. Por esta, la emisora favorita de la Juventus de Turín, Radio Martí.
Y el Tottenham, ¿no?
Como sí. Tú veas, porque Tottenham fue el que perdió. Así que sería el Manchester City. Así que más tarde vamos a explicar por qué estamos diciendo eso. Guajiro Peña me queda viendo como diciendo, yo conozco.
Esa es la voz de Lacayo. Después sí. Que tuvo 15 días de vacaciones, viene, se le olvidó mandar texto a Cuba y todo. ¿Qué le parece?
¿Qué te parece? ¿Qué está pasando?
Da la casualidad, Guajiro Peña, que yo le acabo de mandar a más de 1,000 personas en Cuba. Guajiro, pon atención. Amigos, acabo de mandarle a más de 1,000 personas en Cuba la lista oficial del béisbol de las grandes ligas de los peloteros nacidos en Cuba que van a jugar este año en las mayores.
Y hay 33 en el campo de entrenamiento, ¿eh?
Y aquí las tengo, claro.
Por 37 Puerto Rico, está pegado Cuba ahí de Puerto Rico.
¿Cuántas veces tú has dicho eso ya?
No. Primera vez.
Pero aquí está por equipo.
¿Por qué tú no lo das más?
Guajiro, aquí está por equipo. Y también, si tienen un teléfono inteligente o una supercomputadora, superordenador, ustedes pueden pulsar en el nombre del pelotero y les sale el historial completo. Sí. Por ejemplo, Rusney Castillo, que no sé por qué sigue ahí todavía.
Bueno, hoy se fue en blanco. Primer bate del Boston hoy.
Ok, así que vamos a hablar de todo eso y mucho más. Ya ustedes conocen al Guajiro Peña, a Edemio Navas González, a Rafael García Toledo, Delfín Coca detrás de los controles, Vertica Raval es la productora. ¿Qué pasó, Guajiro Peña?
No, y si tiene un teléfono inteligente, lo acaba de decir la calle, busquen para que usted vea cuántos croquinoles le han dado a Otani, el japonés.
Hoy salió, pobrecito. Batea 100.
Muy bien. 91. En Cuba ustedes son muy conocidos, así que vamos directamente a la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya son oficiales los contratos de Ichiro Suzuki, 44 años de edad. Va a jugar una temporada más con los Marineros de Seattle. Ya pasó su examen físico. Sí. Y también John Jay con los Reales de Kansas City, 32 años de edad. Firmó por un año. El año pasado batió 296. El cubano-americano que jugó con la Universidad de Miami. 18 dobletes, 2 jonrones, 34 carreras impulsadas en 141 juegos con los Cachorritos de Chicago y se va para Kansas City.
Efectivamente, estamos hablando de un muchacho que, como señaló Pepito, tiene 32 años, ya ganó una Serie Mundial cuando David Freese fue el jugador más valioso en el 2011, aquella remontada de Tony La Russa y el San Luis para derrotar al equipo de Texas, que había perdido el año anterior contra los Gigantes de San Francisco. Fue una gran temporada indudablemente para John Jay. Después estuvo con los Padres de San Diego. El año pasado su labor fue muy buena. Y déjame decirte, Olímpico, que este promedio de este jardinero central cubano, 288, es excelente. Es un promedio de por vida en 8 años, que es para darle buen dinerito. No se dice exactamente cuánto le va a dar el equipo de los Reales, que le hace falta a propósito mucho este muchacho.
Dando, le están dando 3 millones de dólares.
3 millones. Yo creo que debían de darle más y sí, le han dado el número 28 en su uniforme.
Sí. 3 millones y puede ganar 1.5 millones más. Para sí, de acuerdo con las veces al bate que tenga. Yo creo lo mismo que tú. Yo creo que está bastante mal pagado en este mercado, en este momento. Sí. Este muchacho, es como dijo Demio, batea 2.88 por vida en 8 temporadas. Y dicen que lo más importante de él no es el bate, sino el guante. Es un centerfield tremendo. Sí. ¿Okay? Uno de los mejores guantes que hay. O sea que yo creo que está mal, tiene mala gente. Yo lo voy a llamar muchacho para decirle que yo lo quiero representar.
El año pasado yo conversé mucho con él.
Ha ido a 6 postemporadas también. Porque sí, el año pasado fue con los Cubs también.
Sí, también.
No solamente, si tú estás hablando, fildeando. Batea 1.000.000 ese muchacho. Es increíble lo que hace fildeando.
¿Y qué le pasó a los Cachorritos? Fueron eliminados por los Dodgers, discutiendo el título.
Esa serie del año 11 fue fenómeno, ¿te acuerdas?
Sí, en el 2011, perdiendo 3-2, empató el equipo de los Cardenales. Y bueno, después esa remontada en el séptimo y último encuentro. La última temporada, nadie se imaginó de que Tony La Russa, cuando terminó esa Serie Mundial, se fue en grande. Estuvo en Arizona, ahora está con el Boston. Dombrowski.
Justamente esta tarde en su página oficial, el Béisbol de las Grandes Ligas, en su página digital, quise decir, y también oficial, las dos cosas, sacó la lista de los 23 peloteros nacidos en Cuba en la Liga Americana y otros 10 en la Liga Nacional que vamos a tener en esta pretemporada y en los campos de entrenamiento cuando le lea los nombres, y los que están invitados van a comprender qué es lo que está pasando. Medias Rojas de Boston, Roenis Elías, invitado Rusney Castillo.
Sí. 72.5 millones que el bimillonario, el dueño mayoritario del Boston, cogió un chequecito, eso no es nada, es un centavo para él. Digo, esto lo voy a tirar al río, ¿verdad?
Así es.
No, él pensaba que no.
Chicago, Medias Blancas, José Pito Abreu, primera base, Joan Moncada, segunda base, invitado Luis Robert. Cleveland, Yonder Alonso y Yandy Díaz, primera base y tercera base respectivamente. Detroit tiene tres, José Iglesias en el shortstop, Leonis Martín en el center field, invitado el catcher suplente Brian Peña. Houston cuenta con cuatro, Sionel Pérez, pitcher, Julieski Gurriel, primera base, invitados Rogelio Armenteros y Alejandro García, pitcher y outfielder respectivamente. Angelinos, José Miguel Fernández en la segunda base, invitado. Nueva York, Aroldis Chapman, el pitcher relevista. Seattle, Ariel Miranda, pitcher, y Guillermo Heredia. Estos son miembros del equipo permanente, no son invitados. Sí. Adeni Echavarría para Tampa Bay, shortstop, el único. Texas, invitado Andy Ibáñez, pero pudiéramos tener un segundo cubano dentro de pocas semanas.
Sí, lo está a punto de firmar Martínez.
Así es.
Julio Pablo Martínez, el muchacho de Santiago de Cuba.
Y Toronto tiene tres, Aledmys Díaz en el shortstop, Lourdes Gurriel, shortstop también, y Kendrys Morales, bateador designado. En la Liga Nacional solamente hay 10 peloteros nacidos en Cuba, Yasmani Tomás, outfielder, Arizona. Cincinnati tiene a Raisel Iglesias, el pitcher zurdo. Los Dodgers tienen a Yasmani Grandal, a Yasiel Puig e invitado Yusniel Díaz. Odrizamer de Spain, de los Marlins de Miami. Nueva York tiene a Joenny Céspedes y los Cardenales, Randy Arozarena, Adolis García, invitado Héctor Mendoza, el pitcher.
Este es esos son los que han nacido en Cuba, ¿sabes?
Sí, Héctor Manuel Mendoza fue el que sustituyó a otro pitchercito ahí, a Iglesias, que ha sido un relevo bastante efectivo en los últimos 3 años con el equipo del Cincinnati. Ahora, mencionaste el Oakland tiene Armenteros, un gran prospecto, está como número 6 dentro de esta organización del Oakland. Y también está Jorge Luis Ruiz, quien muchos opinaron de que en el año 2014 fue el mejor pitcher derecho de Cuba, cuando en ese 2014 apenas tenía el camagüeyano 18 años de edad. Fue a los centroamericanos en México y lanzó el último partido y logró permanecer en el montículo, 8 entradas y 2 tercios, faltando un out para ganar. Vino un dominicano, lo conectó un doble por el jardín central y ahí vino el manager, lo quitó, pero fue una labor fantástica. Creo que este es un gran prospecto, sí. Y está en una organización que no tiene a nadie, es un equipo de triple A del Oakland, y creo que ya muy pronto vamos a ver tanto a Armenteros como a Jorge Luis Ruiz, el camagüeyano, ya en Grandes Ligas.
Bueno, vamos a seguir hablando de los cubanos en las Grandes Ligas. Por alguna razón desconocida, y Edemio estaba prestando atención aquí en lo que me mandó hoy, las Grandes Ligas no salen los Atléticos de Oakland.
Mira,
aquí están.
Me extrañó porque no escuché ni Armenteros ni
Ruiz. ¿Qué pasó con...?
O sea que en realidad son 25, no son en la Liga Americana.
Sí. ¿Y qué pasó con la tercera base de los angelinos que nació en Cuba, en La Habana, Cuba?
Él no tiene contrato.
Con tu permiso.
¿No tiene contrato?
No, la lista esa está bien porque tanto Armenteros como Ruiz están invitados fuera del roster.
Ok, o sea, pero aquí hay invitados y los nombres.
Sí, pero parece que es una invitación de última hora aparte, porque no aparecen tampoco por ninguna parte.
Ahora, para contestarle a Guajiro Peña su pregunta tan elocuente, okay, de los angelinos de Anaheim, Junel Escobar no tiene contrato.
No, sí,
pero yo oí una noticia que había un equipo que lo estaba contratando.
No, están negociando, sí. Pero no tienen contrato todavía.
Si no lo firman los que son agentes libres, tienen que firmar con el club que pertenece.
No necesariamente, porque él creo que no tiene contrato.
Y el fenómeno... La tercera base de Kansas City. ¿Qué
Mustacas, pasa? Cero. Está entrenando en el campo de entrenamiento del Sindicato de Peloteros.
Sí, señor.
Increíble que todavía no tiene contrato.
Pero bueno, vamos a ver lo que pasa.
Ustedes saben que hoy Clayton Kershaw se burló de Otani cuando lo ponchó.
Sí.
Parece que le hizo una mueca como diciendo, vete para Japón. No le hizo así.
Como le hizo
Gurriel.
A Yu Darvish.
Pero le dijo como, bienvenido a las Grandes Ligas. Ya tú vas a ver pau pau que te vamos a dar este año.
No, pero sí. Gurriel se portó muy bien después de eso. Cuando vino a batear, estaba pichando, eso era en la Serie Mundial, ¿no? Y estaban sonando japonés, y vino a batear Gurriel, se quitó la gorra y como hacen los japoneses, se le hizo así. Perdóname.
Sí. Mira, por lo general, cuando un pelotero...
Pero es que ya Darby le contestó muy bien. Dijo que eso le pasaba a cualquiera. Sí. Fue un caballero.
¿Cuántos mudaron? ¿Seis juegos, no?
Son caballeros, Darby. Y Gurriel contestó como diciendo, bueno, ok, es verdad. Sí. Te portaste como un caballero y le hizo señas. Fue muy bueno de los dos.
Bueno, Pepito tocó un tema muy interesante. Japón, cuando un pelotero en la Liga de Japón, ya sea el Pacífico o la Liga Central, termina como líder en jonrones, y el año pasado dos cubanos terminaron de líderes con 35 jonrones, una cifra bastante baja para Japón. Tanto Guerrero, tu amigo el tunero, Alexander Guerrero, como de Spain, el año pasado cada uno terminó con 35. Cuando un pelotero en Japón conecta, como fue el caso de Guerrero y de Spain, 35 jonrones en Grandes Ligas, va a promediar más o menos, yo diría, un 60% de esos jonrones, o sea, entre 20 jonrones, quizás 23 en Grandes Ligas. Porque una vez vimos un pelotero, ahora este Estrada, que terminó con 55 jonrones en Japón, y cuando vino aquí a la Florida, cuando comenzó la franquicia en 93, ese año terminó con 20 jonrones.
Sí, también el acerca estaba más lejos que ahora, y en Japón estaba mucho más cerca.
Y ese año el equipo Dragones de Chunichi, estamos hablando del año 91, el segundo pelotero detrás de Estrada, conectó, fueron como 21 o 22 jonrones.
Y Nicanor Martínez firmó un contrato buenísimo en Japón. Nick Martínez que sí. Pichó tremenda pelota con el Texas, tuvo un tropiezo el año pasado y decidió irse para Japón. Eso es su problema.
Adonis García también se fue para Japón, el avileño.
Muy bien, vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
El dos veces premio Cy Young de la Liga Nacional hace muchos años, Tim Lincecum, cuando jugaba con los Gigantes de San Francisco, firmó contrato con los Texas Rangers. Lo que no entiendo aquí es si fue, no me están diciendo, si fue de Liga Menor o de... No, aquí dice que de Liga Mayor.
No, el contrato dice que si forma parte del equipo grande le van a dar unos cuantos millones. ¿Qué pasa con Tim? El último sábado, lamentablemente, su hermano murió. En el corre-corre ese que tenía que viajar a ver a su hermano, no tuvo tiempo de hacerse del chequeo médico de rigor.
Correcto.
Y bueno, se lo hizo cuando regresó.
Ya lo pasó.
Correcto. Y hoy fue que firmó el contrato, hoy mismo.
Así que Tim Lincecum podría estar lanzando con los Texas Rangers este año. Después de que ganó esos dos premios Cy Youngs con los Gigantes, fue operado por lo menos dos o tres veces del codo y del hombro, y se perdió la mitad de las próximas cuatro temporadas consecutivas.
¿Qué clase de temporada 2010, 2012 y 2014 en general para San Francisco, no?
Así que, y Guajiro Peña había dicho que iban a ganar la Serie Mundial de 2014. Le dice que fallaste.
No, ganó
16.
Le ganaron los Cachorritos.
Correcto. No,
yo estoy pensando que es difícil ganar la Serie Mundial. Inclusive es difícil. El segmento mío de hoy se trata de eso, de los equipos, que aunque sean buenos equipos, no ganan porque no están unidos. Y hoy voy a mencionar una cosa de los equipos. Unido, como fue lo que pasó con el equipo de Houston.
En octubre
hubo varios equipos en Grandes Ligas que metían miedo que ganando 100 juegos no pudieron ganar. Eso hay que contar.
Imagínate que en octubre se cumplen tres décadas desde que Tony La Sorda y su equipo de los Dodgers de Los Ángeles ganaron aquella Serie Mundial contra Canseco y el Oakland.
Correcto.
Han pasado ya casi 30 años.
Tengo una pregunta 88. Para Rafael. Rafael, ¿verdad que ganar tres Series Mundiales en 5 años no te hace una dinastía? Tienes que ganar las consecutivas.
Sí, exactamente.
Oakland.
La dinastía, cuando tú ganas uno detrás del otro, exactamente fue como...
Oakland fue una dinastía en los 70.
72, 73, 74. Sí. Fue contra Cincinnati 4-3, contra los Mets 4-3 y contra los Dodgers 4-1. Y esa fue la última dinastía del béisbol de las mayores. Los Yankees se acercaron un poco.
Bueno, la cuerda, los Yankees ganaron 96, 98, 99, 2000, el 2001. Perdieron por culpa de Luis González.
Correcto.
Con Arizona.
Así es.
Sí, se puede decir que fue una dinastía, ¿verdad?
Prácticamente.
Cuatro en cinco años.
Porque estuvieron pegados también, eso es lo que hay que ver. Que no solo es ganar, sino si hace un muy buen papel en la Serie Mundial.
Pero ese equipo dirigido por Torre ganó en el 96, 98, 99, 2000. perdieron con Arizona en 2001 y con los Marlins en el 2003. O sea que,
correcto. No son como los Gigantes. Los Gigantes ganaban la Serie Mundial un año y el próximo año ni siquiera fueron a los playoffs.
Sí, sí, sí.
Y luego ganaron la Serie Mundial otra vez y luego no fueron a los playoffs.
Mira, mira Boston. Mira Boston lo que le pasó. ¿Te recuerdas? 2013 ganó, 2014 fue un desastre. 15 también.
Ganaron la Serie Mundial. Yo me recuerdo Maceros que le dio un jonrón a Rad Terry en el noveno inning, después que Tony Cuvier le dieron un machucón de frente y la bola se le fue, vino y la sacó por el field. Sí. Y Maseroki le sirvió para ir para Hall de la Fama.
Yo creo que entró en Hall de la Fama por honrones.
Guajiro Peña está hablando del séptimo y último juego de la Serie Mundial 1960 en el Forbes Field en Pittsburgh, Pennsylvania.
Y la tarde dicen que se puso a llorar en el clubhouse.
Esa es.
Yo le dije, estate quieto que nosotros vamos a ganar muchos campeonatos, tenemos que perder algunos, ¿no?
Para que ustedes sepan, esa es la única, todavía hoy en día, la única Serie Mundial en toda la historia que el séptimo juego se ha decidido con un jonrón para dejar al campo a un equipo.
Y un jonrón de alguien que no va a tirar jonrones nunca.
Así es.
Y no siempre vemos un jonrón en un partido decisivo en series mundiales y tampoco en Juego de las Estrellas. Lo hizo Dani Pérez en el año 67.
Tú no adivinas que viejo estaba jugando en primera base la Serie Mundial así con los Piratas.
No, que viejo no.
Famoso en Cuba.
No,
jugaba la primera... Rocky Nelson, ese año metió 16
jonrones. No era viejo. Tendría 32, 33 sí. años.
Increíble. Bueno. Como los Piratas de Pittsburgh, que eran una potencia en los años 70 y 60, ahora a duras penas. No veo a los Piratas ganando.
No, es triple A para el 2018.
Y al principio de la liga, los Piratas fueron uno de los primeros equipos que se formaron. Y fueron, pero muy buenos, siempre estaban entre los primeros lugares. Y después se opacaron. Y estuvieron en una época, en los años 50, por ahí, cuando tenía a Ralph Kiner y aquella gente, sí. Que fue tremendo lo que hicieron, ¿no?
Sí. Ha habido mucho de hacer. Bueno, la Serie Mundial, cualquier cosita, luce todo una cosa increíble, porque no solamente eso, llegar al séptimo juego o el sexto juego, una Serie Mundial, oye, y ganar, eso no... No vamos a buscar los Yankees, eso cuando Mickey Mantle ganaron 14 series y ganaron 12. Eso no existe ya. Y cuando aquellos, ¿cuántos equipos había? ¿8?
No, 16.
No había ni playoffs. Pensaban que había playoffs en el mundo.
Así es. Guajiro, ¿cuándo fue la última vez que un equipo repitió, ganó la Serie Mundial 2 años consecutivos? A ver.
¿La última vez?
Sí, ponte a pensar.
¿Cuándo fue el año 2000, no?
Ponte a pensar, imagínate tú. Para que, eso es lo que la pelota quiere. El comisionado quiere competencia en el béisbol. Él, bueno, no le importaría que un equipo ganara 2 series mundiales consecutivas, pero él se enorgullece cuando dice, hemos tenido 15 distintos campeones mundiales en 15 años.
Es verdad, bueno, para los Yankees 98 al 2000 con Torre.
Para eso se ha hecho la distribución de fondos de los equipos que más dinero ganan para los otros, para que haya paridad.
Claro.
En los equipos más pobres pueden tener suficiente equipo para eso. Y por eso también se le sanciona a los equipos que no usan ese dinero para mejorar su roster.
Ya se quejaron con el equipo de los Marlins.
De los Marlins, de los Piratas. Los peloteros, el sindicato de peloteros. Después los cuatro equipos fueron los que...
Bueno, brevemente para...
Se te olvidó cuando también los Piratas le ganaron a los Orioles.
Sí. 71. 71, Willie Stargell. Sí. ¿Y quién fue el perdedor del séptimo juego en esa Serie Mundial en Baltimore? Mike Cuellar, para que tú veas.
Sí, y después otra Serie Mundial de los Orioles y los Piratas.
1979. Sí. Cuando Willie Stargell metió jonrón ahí para ganar.
Anteriormente Clemente había metido jonrón a Cuella, sí. Y ganaron la serie.
Clemente, que en paz descanse, tremendo jugador de softball acá en Orlando.
Una última cosita que quería decir para que vean lo distinto que es el fútbol americano o el baloncesto a la pelota. En la pelota ha tenido 17 campeones mundiales distintos en 17 años. Y ustedes vean en el fútbol americano los Patriotas de Nueva Inglaterra, sí. Que van al Super Bowl casi todos los años.
Es verdad.
Para que ustedes vean.
Increíble.
En los últimos años, sí.
Bueno, señores, el Toronto derrotó en algunos partidos la pretemporada rápidamente. Derrotó al Detroit 6-5. El equipo del Boston perdió un gran partido frente al Philadelphia, 2-1 aquí.
¿Cómo? ¿Detroit Rooney perdió cuánto?
¿Cómo que los últimos años? Llevamos 10 años.
Detroit perdió
frente al Toronto. El número 4.
Sí. El Philadelphia le ganó al Boston 2-1. Rooney Castillo se fue en blanco. San Luis 4-3 a Washington. Aquí Adolis García se fue en blanco. El muchacho José Ávila. El Baltimore 7-2 al Tampa. Ganó José Mesa, ese veterano. El Toronto en otro equipo, en cuadras de vida, le ganó 13-4
Mesa.
Al Pittsburgh.
Joe Table. Ganó Joe Table.
Y bueno, Joe Happ lo ganó y lo perdió Glasnow. Y finalmente aquí Alemis Díaz se fue en blanco, Lourdes Gurriel Jr. en blanco y Kendrick Morales conectó un sencillo. Y finalmente los Yankees 11-4 a los Mex, Céspedes en blanco. Nueva York, señores, tiene 2 derrotas con 10 victorias. Está en primer lugar en la Liga de la
11-4. Pero mira, pasaste por alto, Castellanos tiene 4 jonrones bateados. Perdieron hoy, pero metió jonrón número 4. Castellanos, con el Detroit. Sí. Así que menciono que dicen que es tremendo. Mucho. Estoy loco por conocerlo, porque dicen que es maravilloso.
Ahora, partidos nocturnos.
Hoy en día los peloteros no es como antes, que eran, tú sabes, amigos de uno. Me han dicho que el Detroit lo ha dejado y se va a quedar ahí. Inclusive pasar marcha en el futuro. Digo, caramba.
Edenio, llámalo para que hable con el Guajiro.
Lo voy a
Castellano, qué bueno baila usted.
Hoy jugó en Castellanos.
Yo sabía que él iba a cantar eso. Y yo hubiera apostado que él iba a cantar eso.
Ya lo vi.
Y esta noche en las Grandes Ligas, partidos de exhibición, los Cachorritos de Chicago contra los Indios de Cleveland. Está a punto de comenzar, eso es en el desierto de Arizona, 3 horas menos. Y los Atléticos de Oakland contra los Marineros de Seattle. Ustedes saben que aunque sea el desierto, por la noche en Arizona hace bastante frío. Sí. Pero les estoy diciendo bastante frío en febrero y marzo. Así que las temperaturas a lo mejor en Arizona.
Sí.
¿Tú te acuerdas muy bien?
Sí. Por eso que la gente en Phoenix, a las 9 de la noche, no encuentras a nadie en la calle porque todo el mundo se acuesta.
Edemio, se te quedó un
pueblo más aburrido del mundo.
Porque yo lo acabé de ver completico desde que llegué aquí. Okay. El equipo de los Dodgers le ganó 4-2 al equipo de los Boston.
No, los Dodgers jugó con los Angelinos.
¿Tú sabes?
Se fue en blanco tu amigo, el japonés.
No, a los Angelinos, Otani. 4-2.
Sí, Otani.
Tú sabes que tu socio, Otani, le metieron, creo que no, pobrecito, pero ¿cómo lo van a poner a batear contra el Chop pichando, que es un zurdo contra... Yo tengo que defender a japonés.
Acuérdate que este año los Dodgers y los Angelinos van a jugar 7 veces.
4-2. Se ha ponchado como 5 veces.
Está
de
bien.
De 5-5.
Tiene que acostumbrarse Otani a ver a Clayton Kershaw, porque todos los años lo va a ver varias veces.
Sí.
Así que
entrevistaron al manager. Lo tengo que poner a pichar porque pichó bien.
Y Otani que afina la puntería, no es lo mismo en Japón que en Grandes Ligas. Claro, aquí está lo mejor del mundo, señores. Eso no hay quien lo discuta.
Así es. ¿Qué te iba a decir, Guajiro? Partidos de exhibición, ya dimos un resumen completo de lo que está pasando. La gente me preguntaba, y ustedes han estado hablando del contrato de Jiro Suzuki y de John Jay por varios días.
Hoy miércoles.
Lo que pasa es que hasta ahora pasaron el examen médico. Entonces, sí, todo contrato en este país está supeditado a un examen médico. Y los exámenes médicos cada año son más y más complicados y rigurosos. Sí. Okay. ¿Por qué? Porque el equipo está invirtiendo su dinero.
Que a propósito, con tu permiso, la inmensa mayoría de los peloteros se hacen el chequeo médico y ese examen generalmente lo tiene una compañía de Gran Bretaña. No sé por qué aquí no hay...
la aseguradora.
La compañía de seguro, se llama Lloyd, creo.
Lloyd de Londres.
De Londres. Tiene asegurado a casi todos los peloteros de Grandes Ligas.
Sí, precisamente. La compañía de seguro es la que exige el examen médico. Porque ellos tienen que saber que el individuo no tenía un problema antes.
Sí, si no, ellos tienen que pagarlo.
Es igualito que cuando uno va a tomar un seguro de vida aquí, te dicen, bueno, te chequean.
Sí.
Por ejemplo, en el caso mío ya no me asegura nada. Y está yonqueado.
Tú estás asegurado por 12 millones.
Oye,
tranquilo.
No, yo lo seguro que tengo, lo tengo desde que soy joven. Pero a estas alturas de huevo no te asegura ni a palo. Es como un carro viejo eso. ¿Tú crees que tú que sabes del carro? ¿Tú crees que tú vas a asegurar un carro que tiene 15 años?
Así es. Damas y caballeros, cuando regresemos, el baloncesto profesional de la NBA con Rafael. Esta es Radio Martí, mantenga la sintonía. Está escuchando Al Duro y Sin Guantes. Enseguida regresamos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Me gustaría que esta experiencia no solo fuera aquí, sino que fuera en todo el país. De que un día te levantes y sea una cosa muy común, como normal, conectarte, buscar, conocer.
Me parece muy bueno para todos los jóvenes. Ya ves que el entusiasmo que hay aquí y nada. Y hace falta que se siga ampliando más. Se está yendo la
Martí Noticias, porque tienes derecho a saber.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Wade again. Watch out!
Ok, vamos a ver qué pasó anoche en la NBA. En el primero de los juegos anoche, el equipo de Filadelfia, a los 76, le ganaron 128-114 a los Hornets de Charlotte. Robert Covington anotó 22 puntos para Filadelfia. Dwight Howard fue el mejor anotador para Charlotte con 30. Los Raptors de Toronto se impusieron 106-90 a los Halcones de Atlanta. DeMar DeRozan fue el mejor anotador por Toronto. John Collins anotó 14 por equipos de Atlanta. El equipo de Washington, jugando en su patio, le ganó 117-113 al equipo de Miami Heat. Eso fue en tiempo extra. Se empató el juego por una jugada de Dwayne Wade, pero al final no pudieron contener a los Wizards de Washington y perdieron el juego el equipo de Miami. Bradley Beal anotó 30 puntos para Washington. Dwayne Wade 22 puntos para Miami. Los Rockets de Houston, que están en una racha tremenda, le ganaron 122-112 al Trueno de Oklahoma. Chris Paul, el armador del equipo, anotó 25 puntos para Houston. Russell Westbrook anotó 32 para Oklahoma, pero no fue suficiente. Los Mavericks de Dallas dieron cuenta del equipo de los Nuggets de Denver con un marcador de 118-107. Yogi Ferrer anotó 24 puntos para Dallas. Wilson Chandler, 21 para el equipo de Denver. Los tres veces de Portland ganaron 111-87 a los Knicks de Nueva York jugando en Portland. Damian Lillard, 37 puntos para Portland. Tim Hardaway Jr., 19 puntos para New York. Por cierto, Damian Lillard se ha destacado como un jugador tremendo en esta temporada y va a dar mucho de qué hablar. Los Warriors de Golden State le ganaron el juego al equipo de los Nets de Brooklyn. Fue 114-101 que se lo ganaron. Stephen Curry anotó 34 puntos para Golden State. D'Angelo Russell 20 para el equipo de Brooklyn. Finalmente, en el último juego de la jornada, los Pelicanos de New Orleans le ganaron a los Clippers de Los Ángeles. 121-116 fue el marcador. Anthony Davis anotó 41 puntos. Tobias Harris 27 por el equipo de los Clippers. Hoy hay unos cuantos juegos. Jazz de Utah juega en Indiana, eso ya empezó a las 7. El equipo de los Raptors de Toronto visitan a los Pistons de Detroit, eso será a las 8. A las 8 también los Nuggets de Denver viajan a Chicago a jugar con los Bulls. Y eso es lo juego que tenemos para hoy. Hay otros más, pero a ver si lo encuentro, si no he dado otra cosa. Posiciones de la NBA. El equipo de Toronto marca el paso en la Conferencia del Este. Le siguen los Celtics de Boston, los Cavaliers de Cleveland, los Pacers de Indiana, los Washington Wizards, los 76 de Filadelfia, los Bucks de Milwaukee y el equipo de Miami, que perdió anoche, está en la octava posición de los que van a la postemporada si fuera hoy. Fuera de la comida están los Pistones de Detroit, los Hornets de Charlotte, los Knicks de Nueva York, los Bulls de Chicago, el Magic de Orlando, los Nets de Brooklyn y los Halcones de Atlanta. la conferencia del oeste. Los Rockets de Houston siguen disparados. A medio juego están los Warriors de Golden State, que no se han separado de ellos. Los tres veces de Portland están en tercer lugar. Los Pelícanos en cuarto. Las Espuelas de San Antonio en quinto. Los Timberwolves de Minnesota en sexto. Oklahoma City está en el séptimo y en el octavo están los Nuggets de Denver. Esos son los clasificados por el momento. Los Clippers de Los Ángeles están en noveno lugar. Después le sigue Jazz de Utah, los Lakers de Los Ángeles, los Reyes de Sacramento, los Mavericks de Dallas, los Soles de Phoenix. Por último, los Grizzlies de Memphis están en el sótano de la Conferencia del Oeste. Y con un triple en el primer cuarto ante los Rockets de Houston anoche, Carmelo Anthony se ubicó entre los mejores 20 anotadores de historia, luego de rebasar a Jerry West, entre los grandes. ¿Okay? Llegó a 25.120 tantos. El siguiente en la lista que le toca superar es Reggie Miller, que tiene 25.279. O sea, está bastante cerquito, lo puede lograr este año. La actual temporada ha sido de hazañas para Anthony, quien rebasó a Allen Iverson, a Ray Allen, a Vince Carter, a Patrick Ewing y a Jerry West al cruzar la barrera de los 25.000 puntos. Así que eso es lo que tenemos en baloncesto.
Antes de pasar, con tu permiso, papito, al Guajiro Peña, a hablar de los oyentes que no se escriben, no se escuchan y también nos ven a través de la pequeña pantalla. Rolando González nos manda un gran abrazo, igualmente para ti. A Rolandito González. Dani Rivera dice que nos saluda a todos. Muchas gracias, Dani. Y bueno, nos habla de la labor de Luis Robert Moirán, que se fue de 4-1 con jonrón y 4 impulsadas, y también de Moncada, el muchacho segunda base de los Medias Blancas, donde conectó 3 hits y 2 anotadas. Así que muchas gracias a Dani Rivera. Y un saludo para Blas Mulet, dice saludos y que me gusta el programa. Y por último, Hidalberto Beto Macías, un saludo desde Ecuador. A nosotros nos encanta Ecuador. Estaba en Ecuador como 6 o 7 veces y me encanta Ecuador, señores.
Y solamente porque viene el Guajiro Peña, dice Jimmy el Cachorro, dile al Guajiro que en los próximos días voy a escribir un correo hablando de cuando el Guajiro ganó la Serie del Caribe en 1970 con el conjunto de Navegantes de Magallanes bajo la dirección de Carlos Pascual en Caracas. Así que el Magallanes quedó con récord de 7-1 y se tituló campeón por primera vez en el Caribe. Orlando Peña ganó 2 juegos en esa Serie del Caribe y no perdió.
Que dirigió muy bien el patazo que
fue el año 70.
Sí. Correcto. Sí. Así que
Patato, tú sabes que habíamos 5 cubanos en el equipo ese. Sí. ¿Tú sabes quién fue más valioso? Un muchacho que nació en Texas, que habla español igualito que el Guajiro, Cadron Gaston, jugando un centrefield que metió miedo.
Ganó el Serie Mundial
con Toronto. Estaba yo pichando contra Puerto Rico y Tani Pérez estaba en tercera base, una base que le habíamos dado, y un solo out, y metieron una línea, y ese hombre ha venido porque era grandísimo. Sí. Y casi en segunda base la cogió de ahí, y le hicimos doble play y ganamos 3-2 juegos.
Como manager.
Primera Serie del Caribe que gana Venezuela en su historia, porque nunca había, Cuba había ganado de 10-7 en Cuba, y después se demoraron desde el 60 al 61, que fue la última en Panamá, donde Tony Castaño, yo fui también a la serie esa de refuerzo, y gané el último juego cuando el señor Borrego Álvarez le dio un jonrón a Humberto Robinson para nosotros ganar la serie esa.
Así
de
es.
6-6.
Y para que sigas hablando, ahora viene el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Cementón.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Vamos a dejar la Serie del Caribe porque han pasado tantos años y entonces me pongo a pensar que estoy viejo. No. Eso es cuento, eso fue ayer. Pero bueno, el béisbol es tremendo deporte y a todo el mundo le gusta. No es fácil predecir lo que va a pasar durante un juego o un campeonato. Eso lo sabe todo el mundo. Estoy seguro que ganar un campeonato, eso sí, estoy seguro. Es difícil ganar un campeonato y una Serie Mundial. Por ejemplo, el club de los Marlins, el año pasado tenía un equipo para competir con todo el mundo y quedaron en el último lugar. No ganaron, quedaron en el último lugar. Yo pienso que los récords personales de los peloteros no ganan juegos ni ganan campeonatos.
Estoy de acuerdo.
Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, dice Guajiro, el equipo de Houston no era mejor que Washington, no era mejor que Washington, no era mejor que los Dodgers, no era mejor que Colorado, no era mejor que Boston. Pero el grupo,
es su opinión, hay que
yo pude ver el grupo de esos muchachos unidos de una forma tan increíble. Y eso es lo que gana juego, esa unidad, fajado de tú a tú, para ganar y al playoff o al comodín. Inclusive ganaron la semana. Y vamos a poner, por ejemplo, yo siempre lo pongo, Gerald Jeter, ese shortstop famoso de los Yankees. Él se sacaba o bateando por segunda base o metiendo hit para ganar un juego. ¿Qué pasó? Se retiró. Y los Yankees están buscando para ganar desde que él se retiró. Eso vale mucho lo que hacía. Él se sacrificaba y metía. Inclusive una vez metió un jorrón por el refil que no sé cómo que la Cayo dijo que interferencia, no sé qué cosa, ¿te acuerdas?
No, eso no fue que la Cayo dijo, no. Eso fue en los playoffs contra los Orioles de Baltimore, que un muchachito de 15 años le robó la pelota del guante al outfielder de los Orioles de Baltimore para ganar. Y el umpire dijo jorrón.
Exactamente.
Y los Yankees ganaron el partido. Y el día siguiente, para que tú veas lo descarado que son en Nueva York, el alcalde de la ciudad de Nueva York invitó al muchachito a almorzar por darle la victoria a los Yankees.
Eso fue un tremendo, pero de todas maneras subsiste la pelota. Déjame terminar. Los Yankees ganaron y después que ganaron, yo estoy pensando el resultado. Nosotros podemos ver lo que está sucediendo. Los récords personales no ganan juego, ni ganan campeonato, ni serie.
Ni el dinero
mundiales.
Tampoco, señores.
Y el caso lo tenemos bien palpable de los Marlins contra ese equipo.
Jeffrey Meyer,
que se llamaba. En el 2003.
Sí, está, no, pero cuando eso es lo que tenía contra el campeonato completo.
Jeffrey Meyer se llamaba el muchachito que le robó la pelota del guante al outfield de los Orioles. Y el umpire, en vez de decir out, dijo jonrón de tres carreras. Sí, Jeffrey Meyer.
Bueno, pero eso sucede en la familia del béisbol para que nosotros podamos hablar aquí y hacer comentarios.
Eso no sucede.
Que viva el béisbol para el externo, es pero cierto. El comisionado que no trate de cambiar porque está.
No va a poder.
O él lo que quiere poner es quimbumbia en vez de béisbol.
Muy bien, a continuación, Edemio Navas González con el boxeo profesional.
Efectivamente, estamos en el boxeo. El equipo del campeón mundial de la división mediana hasta 160 libras, Gennady Golovkin, se reservó su opinión sobre el resultado adverso de esta misma semana de un examen antidoping que le hicieron al mexicano Saúl El Canelo Álvarez, el hombre que derrotó hace como unos 5 años una pelea muy cerrada al cubano Erislandy Lara. A propósito, Canelo, el 5 de mayo próximo, debe ser el rival de Golovkin en esa revancha famosa, porque ambos empataron la pelea en el 2017. Sigue la fecha señalada, 5 de mayo, en la ciudad de Las Vegas. Pero el equipo de Golovkin reveló que van a acatar lo que la Comisión Atlética del Estado de Nevada determine, y por supuesto también lo que diga Mauricio Sulaimán y el Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de Boxeo. A propósito, hace solamente un par de horas estaba viendo a través de ESPN una entrevista que le hicieron a Sulaimán. Y él señaló de que una de las causas principales de este doping del Canelo fue que fue debido al consumo de carne de vaca ya en México. Vamos a ver qué pasa con la testosterona del Canelo, pero todo parece indicar que no fue mucho, fue algo ligero. Le van a hacer varios exámenes más, porque ni Golden Boy Promotion, ni Tom Loeffler, que es el promotor de Gennady Golovkin, ni la Comisión Atlética de Nevada, ni el Consejo Mundial de Boxeo, y por supuesto los fanáticos no quieren que se caiga esa pelea. Que a propósito, cuando hay un título por una corona mundial, Pepito, Olímpico y Guajiro Peña, el organismo recibe el 3% de las ganancias. O sea, cuando pelea Mayweather contra X boxeador y las ganancias son de 600 millones y está en disputa el título del Consejo Mundial de Boxeo, quiere decir que el CMB va a recibir 16 millones de dólares. Fíjate cómo está el dinero en
eso. Eso es un conflicto de intereses, porque en este momento Canelo dio positivo porque tiene para droga. Dicen que es la carne, pudiera
la carne,
ser.
Sí. Pues, bueno, contaminada, pero, carne contaminada, sí, pero eso sí, es lo que dicen.
Pues entonces no coman carne nunca en México, señores, porque vaya, está llena de esteroides.
Déjame
porque
decirte.
Un momentito, en el Tour de Francia hace 5 años, Alberto Contador dio positivo y dijo que había comido carne, y de todo su equipo eran como 7. Los 2 que no comieron carne dieron negativo, y los 5 que comieron dieron positivo.
En esta entrevista, Sulaimán,
no,
Mauricio Sulaimán dice que hace poco invitó a Ciudad México a un amigo de él, y cuando lo invitó el primer día a comer en un restaurante famoso en México, pidió un ribeye, ¿no? Un ribeye, y dijo: por favor, necesito saber si el ribeye es de México o es de fuera de México. Y entonces averiguaron y le dijeron, no, es de México. No, es de México. Ponme Ribey.
En México, no importaba la carne.
Demio, ustedes, los fanáticos, se habrán dado cuenta que el plato fuerte de Demio es el boxeo. Y no, oiga lo que pasó. En Holguín, cuando tenía 17 años, se puso a pelear y hubo un negrito que le dio un tremendo sopapo
Ángel Espinoza,
en la cabeza y el Demio más nunca peleó.
Sí. Muy bien. A continuación, la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey, Put Me In Coach. Bueno, nuestro colega de televisión Martí, Bobby Salamanca Jr., continúa en el desierto de Arizona entrevistando a los peloteros cubanos y se ha topado con Yasmani Grandal de los Dodgers de Los Ángeles y nos ha preparado el siguiente reportaje.
Por segunda jornada consecutiva, este lunes el cubano Yasmani Grandal mostró su poder con el madero en la actual pretemporada, un punto en su preparación que seguramente será crucial para su carrera en este 2018.
Pienso que las primeras dos semanas estaba haciendo un poco de ajustes, pero todavía estaba teniendo unas buenas veces al bate. Nada más que estaba fallando pelotas que no debería haber estado fallando. Y pues hicimos unos cuantos ajustes y pues hasta ahora le estamos dando al bate un poco más duro.
Y es que el máscara habanero será agente libre cuando concluya este 2018. Un territorio que será difícil por coincidir con estrellas que también estarán buscando nuevos contratos, como el estelar lanzador Clayton Kershaw y el outfielder Bryce Harper, por solo mencionar dos nombres. Grandal es considerado uno de los mejores receptores de las grandes ligas. A su buen manejo de los lanzadores se suma su productividad con el madero. El catcher de los Dodgers ha pegado 20 o más jonrones en sus últimas dos temporadas. Sin embargo, si tomamos en cuenta la manera en que terminó el 2017 para Grandal, no es difícil concluir que el pelotero cubano necesita hacer algo para llegar en mejor forma a la recta final de la contienda. Grandal solo batió para 159 en el mes de septiembre y terminó perdiendo su posición como titular en un año en que los Dodgers fueron a la Serie Mundial. En el 2016, también sufrió un declive sustancial en su calibre ofensivo al final de la temporada.
Obviamente tienes que estar físicamente preparado para la temporada y eso es una de las cosas que yo me concentro en la postemporada. Y pues hasta ahora me siento lo más bien, el cuerpo se siente bien. Primera vez que he hecho 8 innings y probablemente hubiera podido echar los 9.
Una de sus grandes virtudes es poder batear desde ambos lados del plato, aunque el poder lo descarga mejor a la zurda. Grandal suma en su carrera solo 12 jonrones cuando batea a la derecha. A la zurda acumula 77.
Hicimos unos cuantos ajustes en el swing, especialmente a la derecha, y pues me he sentido mejor en el cajón de bateo. Y bueno, como dije, las primeras dos semanas estábamos tratando de ajustarnos un poquito. Tratar de poner la pelota en juego, y eso es una de las cosas que he estado haciendo los últimos, no sé, 3 o 4 días.
Pero el cubano está decidido a que este 2018 sea diferente. El domingo le vimos conectar sólido desde la derecha. Y el lunes lo hizo a la otra mano. Por el momento, Yasmani Grandal sigue siendo el preferido de Dave Roberts para comenzar la contienda como titular detrás del plato. Lo que resta del mes de marzo dirá si ese deseo puede convertirse en realidad. Definitivamente, Yasmani Grandal pues tendrá que tener un 2018, digamos, fuerte desde el punto de vista ofensivo y sólido en la receptoría detrás del plato para poder llegar a la agencia libre al finalizar esta temporada con credenciales para poder luchar por un buen contrato en el resto de su carrera. Bobby Salamanca Jr. desde Arizona. Regresamos a los estudios.
Muchas gracias, Bobby Salamanca Jr. Y solamente para que sepan, el Guajiro Peña me estaba diciendo que hoy, en la jornada de hoy, miércoles, Yasmani Grandal se ponchó 2 veces.
Yo estaba hablando con Ademio
algo. No, como dice Guajiro Peña.
Yo estaba hablando con Ademio algo, no solamente de Bobby de Salamanca. El Salamanca principal fue una de las grandes glorias en micrófono.
Okay.
Bobby Salamanca, que en paz descanse.
Y aquí además tremendo periodista.
La sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
¡Fútbol! 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 ¡Olé, olé, olé, olé!
Partidos de vuelta de los octavos de final de la Liga Europea de Campeones, mejor conocida en Cuba como la Champions League. La sorpresa de la jornada, el actual subcampeón europeo, la Juventus de Turín, viajó a Londres y en el estadio Wembley, ante 84,000 fanáticos, el equipo italiano de Juventus derrotó 2-1 al Tottenham Hotspur, el actual campeón de la Liga Inglesa, para eliminarlo de la Champions League. Esto significa que con marcador agregado global de 4-3, la Juventus se une a los mejores 8 equipos del viejo continente, dejando fuera al Tottenham Hotspur con goles de los argentinos Dybala e Higuaín en la etapa complementaria. La Juventus marcó sus 2 goles en cuestión de 4 minutos, justamente cuando parecía que agonizaba la temporada del equipo italiano. Mientras tanto, el Manchester City de Pep Guardiola perdió en casa contra el Basilea 2-1, pero aún así avanzó a los cuartos de final de la Champions con marcador agregado de 5-2. O sea que hasta ahora tenemos en los cuartos de final al Real Madrid, el Liverpool, Manchester City y la Juventus. La próxima semana vamos a saber si el Barcelona puede eliminar al Chelsea. Están empatados 1-1 hasta ahora. El Shakhtar Donetsk de Ucrania contra el Roma, la Roma de Italia. El Manchester United o el Sevilla, uno de esos dos avanzarán. Y el Beşiktaş de Turquía contra el Bayern de Múnich de Alemania. El Bayern de Múnich tiene ventaja de 5-0 yendo al partido de vuelta. Hasta aquí el fútbol. A continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bien, en estos días le he hablado de Roger Bannister, que murió el sábado en Oxford, en Inglaterra, el individuo que rompió por primera vez el récord de los cuatro minutos de la milla. O sea, corrió la milla normal de 1.600 metros en menos de 4 minutos. Eso fue en 1954. Después, él era un estudiante de medicina cuando eso, después se convirtió en médico y llegó a ser el individuo que desarrolló la primera prueba para detectar el uso de esteroides anabólicos en el deporte. Él era en ese momento el presidente del Consejo Deportivo el Consejo Deportivo General de 1971 a 1974 fue. En el año 1994 se celebró un evento aquí en Miami que se llamaba La Milla de Miami e invitaron a los mejores millistas del mundo, ya retirados todos, pero todos habían ganado medallas en campeonatos mundiales, campeonatos en Juegos Olímpicos, etcétera. Y en esa Milla de Miami, que la patrocinó una aerolínea aquí, vino Roger Bannister y fue el individuo que disparó el revólver para que arrancaran los millistas en esta cosa que fue única. Una vez en la vida solamente se pudieron reunir todos estos hombres a correr aquí y fue en Miami. Yo les voy a tratar de poner una fotografía del momento en que era la arrancada. Después tenemos otra fotografía interesante. Ya se me cambió ya. Esto. A ver.
¿No es?
Sí, a ver cómo la ponemos.
Ahora ponla de lado. Ahí, míralo.
Okay. Así mismo.
Ok, a ver si la vemos así.
Poca, ahí.
Brilla un poco.
Ahí está. Ahí está.
El hombre de la izquierda que ustedes ven ahí es Roger Bannister, que es el hombre ese alto, el traje. Y los otros son los mejores millistas de la época. De ahí se sacó un afiche, un póster, que esto con la cosa de la milla. En ese momento yo estaba en el comité de organizador de este evento. Y todos, yo estaba como un muchacho chiquito, toda esta gente me firmaron el afiche este, donde anunciaba el evento. Y, a ver si lo vemos claro ahí. Ahí están las firmas de todo el mundo, ¿no? Okay. de todas las cosas, y de Roger Bannister. Eso lo tengo yo, un cuadro en mi casa, en que por la primera parte está la ficha, y sí, por la parte de atrás del cuadro está la fotografía. Este es un individuo que estuve hablando con Pepe de esto, que no se conoce mucho porque es un individuo que hace muchos años, en el 54 fue que rompió el récord de la milla, pero fue después, como les repito, fue médico y fue el primer individuo que tuvo indicios de que había problemas de esteroides. Cuando él vio que individuos que competían con él, que no tenían la calidad, él los conocía desde que estaban estudiantes, le ganaban. Y le dijo, esta gente me pueden ganar a mí. Okay, aquí está pasando algo. Se puso a investigar eso y como tuvo la autoridad para hacerlo, hizo las pruebas y agarró los primeros individuos que están usando esteroides, que fue en atletismo, o sea, en campo y pista, en carrera. Fueron los primeros que agarraron. De ahí después vino eso. Eso fue en 1972-73, o sea, cuando era la explosión de la velocidad. En Cuba tuvimos una serie de campeones olímpicos en esa etapa, en la etapa de los 70 y pico.
Juan Torena ganó 400 y el récord mundial en 800.
800 en Montreal. En la misma, en Montreal, en el año 76, en la misma cosa. En los coaches del equipo cubano, eso, los asesores de ellos eran los alemanes orientales, que fueron los primeros que desarrollaron esa cosa. Toda esa gente ganaron con esteroides en ese momento. Sí. ¿Okay? No se sabía, pero toda esa gente ganaron esteroides. Y por eso pusieron unos récords que costó trabajo superar.
Marita Koch es un ejemplo. Ajá. Arrasó en 200, en 400.
Exactamente. Así que, bueno, este hombre fue el hombre que en realidad, vamos a decir, desarrolló los métodos para coger a la gente con el asunto de esteroides.
Rafael, una pregunta. Sí. Ha habido muchas... yo vi el del Coliseo y para mí eso ha sido un espectáculo grandísimo. Las Olimpiadas 84, del Coliseo, eso.
84.
No. Una cosa bellísima.
Sí, en el 32 y en el 84. El 32 fue el que tú lo viste, ¿no?
Y había Peter, ¿cómo se llamaba? Peter
Hugo Roque, que fue, después fue comisionado de las Grandes Ligas. Sí. No por mucho tiempo,
pero clase de espectáculo más lindo cuando salieron por el túnel. Ese, oye.
Fue presidente del comité organizador y el Olímpico hablaba mucho de Peter.
No, como no, yo lo veo he visto cada cuatro años porque es miembro del Comité Olímpico Internacional, ya honorario porque está viejito. Ya.
Logró que el Comité Olímpico de muchos países recibieran plata, ¿no?
Naturalmente, fueron los primeros juegos que se hicieron privados. Sí. Dejaron 250 millones de dólares de ganancia y se repartió en todas partes. La mayoría de los juegos de allá para acá han dejado mucho más dinero. Lo que pasa es que la prensa ha sido malo con ellos porque el escándalo es mejor que la cosa buena, ¿no? Sí. Últimamente no ha sido así. Sí. Últimamente han estado muy mal dirigidos y gran culpa la tiene el Comité Olímpico, que está pidiendo demasiadas cosas y la gente por llevarse los juegos se las da y después quedan en rojo.
Correcto. Pero, estamos de acuerdo, 100%.
Eso hay que bajarlo. Por eso que las dos ciudades que tienen los juegos del 24 y del 28, que son a París y Los Ángeles, tienen todo hecho.
Samaranchmo fue muy bueno, ¿no era?
Sí, pero hoy creó el gigantismo este. Sí,
¡que viva el Coliseo!
Muchas gracias. Me está diciendo Coca que no hay tiempo para más. Ha caído el out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo. Recuerden que la cita es mañana, aquí mismo a las 7 y 6 minutos, para otra edición más de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, especialmente el Guajiro Peña, que se ha ganado la vida los últimos 80 años en el deporte.
Le dicen el campeón de aquí.
No, mañana no es especial, el viernes que tenemos todos algo los días especial.
Es especial. Así que damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches y nos vemos mañana. Guajiro, despídete, dile bye bye.